este tema que ustedes tienen así en pantalla, que es las epístolas universales o las epístolas generales. Vamos a ocuparnos de esto todo el año, así que evidentemente hoy es el primer día, pero vamos a tener domingo tras domingo un estudio sobre este asunto, las epístolas universales. ¿Qué son las epístolas universales? Antes de meternos en el tema del día de hoy. Si uno recorriera el Nuevo Testamento, de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, hay 4 que pertenecen a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay 1 que pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles. 13 son las epístolas paulinas, desde Romanos hasta Filemón. Cuando digo paulinas, digo, por supuesto, escritas por el apóstol Pablo. Luego está la epístola a los Hebreos, cuyo autor no se sabe exactamente quién fue. Algunos dicen Pablo, otros otro autor. No es el momento para dilucidar este asunto, pero en todo caso, la epístola a los Hebreos, dirigida especialmente para los Hebreos. Luego vienen las epístolas universales, que son 7, y que son Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda, Tercera Juan y Judas. Y luego, finalmente, el último libro de la Biblia, el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis. Y ahí completamos los 27 libros del Nuevo Testamento. Las epístolas universales, entonces, son epístolas no paulinas, es decir, no están escritas por el apóstol Pablo. Como les dije, está escrita la primera epístola por Santiago, ahora vamos a mirar un poquito sobre él, luego 2 del apóstol Pedro, 3 del apóstol Juan y 1 del apóstol Judas. No están dirigidas especialmente a una iglesia o un individuo, como comúnmente las epístolas paulinas son. Por ejemplo, la epístola a los Efesios, o a los Corintios, o a los Gálatas, etc. Y salvo 2, que segunda y tercera Juan, muy pequeñitas, que están dirigidas a un amigo de Juan, se llamaba Gallo, y a otro que es una iglesia, pero están incluidas dentro de estas 7 epístolas generales. Son generales o universales porque no tienen, en todo caso, salvo estas 2 excepciones, un destino, un destinatario especial. Puede incluirse en estas epístolas generales también la epístola a los Hebreos. Algunos incluyen a los Hebreos también como una epístola general al no saber el autor de esta epístola. Así que las epístolas generales, incluyendo Hebreos, como les dije, son Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan y Judas. Preciosas epístolas breves que vale la pena estudiar, y eso es lo que en la voluntad de Dios haremos en este año. Hablemos un poquito de la epístola a Santiago. ¿Por qué Santiago? Santiago es Jacobo. Y uno dice que tiene que ver Santiago con Jacobo. Son 2 nombres muy, muy distintos. Bueno, no era un apodo. Santiago viene de esa expresión Santiago. Santiago. Ah, Iago es un apóstrofe de Jacobo. Por eso es Santiago. San Jacobo. San Jacobo. Santiago. ¿Sí? Y esa es entonces la solución para lo que parecería una diferencia de nombre. ¿Quién era Santiago? Santiago, algunos opinan una cosa, otros, pero básicamente está reconocido que Santiago era un medio hermano del Señor. ¿Por qué digo medio hermano? Porque el Señor fue hijo de María, no de José. ¿Verdad? Pero sí María tuvo, a pesar de nuestros amigos católicos dicen que no, la Biblia dice claramente que María tuvo varios hijos. Y fíjense que voy a leer algunos versículos donde uno puede encontrar no solamente eso, sino también un poco la historia sintetizada de quién era Jacobo. Mateo 13:55, que ustedes tienen sus Biblias, no hace falta lo busquen, yo se los voy a leer en esta mañana. Dice, hablando del Señor, ¿no es este el hijo del carpintero? Preguntará una vez. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Por lo tanto, María tuvo 4 hijos. Esto no quita su virginidad en cuanto al Señor, pero una vez que el Señor nació, el primogénito, por eso le llaman primogénito. Es que si no sería el unigénito. Pero como se dice primogénito, es el primero entre varios. Y si es el primero entre varios, se supone que tenía hermanos, y esos hermanos, dice la Escritura, ahí están los nombres de las hermanas, y aún tenía hermanas también. Ahora, es notable una cosa, cuando en la Biblia, por eso el griego nos asiste y sin necesidad de estudiar, uno puede hacer un poco de exégesis en la Biblia y dilucida muchos, muchos asuntos. Cuando uno mira la palabra hermano en la Biblia, referido al Señor, sus hermanos, la palabra hermanos, que es la palabra Adolfo, yo no sé si alguien se llama Adolfo. Si alguien se llama Adolfo, Adolfo es hermano en griego. Adolfo quiere decir salidos de la misma matriz. Por lo tanto, Jacobo, José, Simón y Judas, al igual que el Señor y las hermanas, salieron de la misma matriz. Con lo cual, María obviamente tuvo más hijos que el Señor. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, Jacobo, decimos, es un hermano del Señor, es un medio hermano del Señor, porque Jacobo sí era hijo de José, no así el Señor Jesucristo, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. ¿Está bien? Jacobo, entonces, era un hombre muy, muy especial. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 5, que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. No creían en él, ninguno de ellos, incluido Jacobo. ¿Pero qué pasó? Dios en su misericordia en un momento determinado tuvo una actitud especial para Jacobo. Y entonces uno lee en 1 Corintios 15, versículo 7, que el Señor Jesús, después de resucitado, después de aparecer a varios, dice, apareció a Jacobo, a su medio hermano. Y entonces tuvo para aquel hombre una aparición especial, una visión especial del Señor resucitado, que seguramente eso hizo que aquel hombre creyera en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno mira en la Escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Jacobo era uno de los principales hombres en la iglesia primitiva de Jerusalén. Les voy a leer en Hechos capítulo 12 y versículo 7. Dice, pero él, haciéndoles, Jacobo, con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, Santiago, a Jacobo y a los hermanos. Pedro hizo una distinción, evidentemente Jacobo tenía algo especial, era un hombre especial en la iglesia, por eso Pedro dijo, háganselo saber a Jacobo y al resto de los hermanos. En Hechos capítulo 15 hay una sesión especial de lo que es la iglesia de Jerusalén para tratar algunos asuntos doctrinales. Uno lo puede mirar. Lo que se suele llamar el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén, cuando terminó toda la discusión, alguien se levantó para poner el punto final y el resumen. ¿Y quién fue? Jacobo. Era un pastor principal en la iglesia de Jerusalén, el medio hermano del Señor. Y voy a leer el último versículo referido a la historia de Jacobo para tener en cuenta quién era Jacobo y qué importancia tiene Jacobo o Santiago en la historia de la iglesia. Gálatas capítulo 2 y versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas, o sea Pedro, que saben que el otro nombre de Pedro, el nombre arameo de Pedro, ¿sí? De Simón Pedro, Cefas, y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Eran los principales representantes, pastores, encargados, obispos, sobreveedores en la iglesia de Jerusalén. ¿Quién? Jacobo, Pedro, Cefas y Juan. Por lo tanto, Santiago era un hombre muy importante, el medio hermano del Señor, que cuando el Señor vivía no creía en él, cuando el Señor resucitó seguramente fue convertido y luego fue transformado por la gracia de Dios en un hombre tan importante en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de la historia cristiana. Y este Jacobo, entonces, escribe la epístola a Santiago. Y es lo que vamos a estudiar en algunos domingos. Noten cómo empieza, por favor, en sus Biblias, Santiago 1:1, cómo empieza la introducción a la epístola, el saludo de Santiago a la epístola. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Me encanta esta expresión. ¿Por qué? Porque Santiago pudo haber dicho el hermano del Señor y le hubiera dado, nosotros decimos chapa, ¿verdad? ¿Sí? Le hubiera dado algún mérito. Está hablando nada menos que el hermano del Señor Jesús. No dice eso. Santiago podía haber dicho, le está hablando una de las columnas de la iglesia. Les podía haber dicho, está hablando un pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo, ¿cómo gusta a los hombres hoy en día? ¿Cómo le gusta a los religiosos hoy en día ponerse títulos y llamarse pastor? Parece que te eleva un poco. Miren, me encanta predicar de acá abajo, no de ahí arriba, porque yo estoy a la misma altura de ustedes. Un pastor no está por encima de los demás. ¿Qué sentido tiene? Un pastor está entre los demás. Y así lo dice la Biblia, ¿sí? Es una responsabilidad que Dios nos da, no una jerarquía. Por eso cuando a veces dicen los hermanos, las autoridades de la iglesia, no hay autoridades en la iglesia, humanas. Hay autoridades divinas. Cristo es autoridad. El Espíritu Santo es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Los hombres no somos autoridad. Que tengamos autoridad no significa que lo seamos. Tener autoridad delegada por Dios es una cosa. Ser autoridad es otra. Somos lo que Santiago dice, siervos de Dios. Ahora les digo, no hay título más extraordinario, no hay título más que más pueda llenar el corazón y llenar de satisfacción y de alegría a la vida y de gozo a la vida que decir siervo del Señor. Así era Santiago, un hombre simple, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué implica ser siervo? Fíjense que la palabra original no es siervo, sino esclavo. Y un esclavo habla de obediencia, y un esclavo habla de humildad, y un esclavo habla de no tener derechos especiales. Un esclavo es alguien que está al servicio de otro. El otro es el que manda, el Señor es el que manda, no el esclavo. El esclavo no tiene derecho alguno, ¿sí? Y Santiago era un esclavo del Señor para impartir aquello que Dios le había dado, la responsabilidad de enseñar, de guiar, de pastorear, junto con otros, la iglesia primitiva. Muy bien, escrita acerca del año 50 de la era cristiana y probablemente la primera epístola del Nuevo Testamento, la primera carta del Nuevo Testamento, ¿escrita a quién? ¿A quiénes? Dice acá en el versículo 1, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus era una forma utilizada para hablar de lo que era el pueblo de Israel. Se les llamaba así, las 12 tribus. Y las 12 tribus que están en la dispersión, ¿por qué? Porque en aquel entonces el pueblo de Israel estaba disperso, lo que se llama comúnmente la diáspora. La diáspora era el egreso de los judíos por el mundo entonces conocido. Fíjense que en el año 723 aproximadamente, los asirios irrumpen Israel y se llevan cautiva las 10 tribus del norte, lo que se llamaba el reino de Israel o el reino de Efraín. Nunca volvieron totalmente a la tierra de Israel. Fueron a Siria, algunos volvieron a Samaria, por eso los samaritanos estaban enojados con los judíos, recuerden, porque pertenecían a otro reino, el reino del norte, etc. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero se dispersaron por el mundo, no volvieron a Jerusalén. Inclusive conservaron el idioma, porque el samaritano era un idioma de arameo, una mezcla de arameo, judío, etc. El resto del territorio de Israel fue llevado en el año 586 por Nabucodonosor y se lo llevaron a Babilonia. Y ahí algunos, muchos volvieron, pero otros quedaron, obviamente. Cuando se van, los emigrantes, les hablo porque yo soy inmigrante, uno no vuelve a la tierra muchas veces. Es triste, pero no vuelve. Bueno, triste porque no vuelve. Bueno, porque se queda, digamos. Estamos contentos de estar acá. Pero el emigrante comúnmente sale y muchas veces se afinca en otros lugares. Pasó con Israel. En el año 63, bajo Pompeyo, otra emigración. Y después, en la era cristiana, la iglesia también fue llevada, fue dispersada y los creyentes fueron a muchos lugares. Y eso fue muy bueno para el Evangelio, porque donde iba un creyente predicaba el Evangelio. Así que iba por el mundo conocido, el mundo romano de aquel entonces, iban llevando el mensaje del Evangelio. Ahí tienen una idea de cómo salió del pueblo de Israel y salieron para Italia, para Grecia, para Macedonia, para el Asia Menor, para Siria, para en fin, para Egipto, para todos los lugares. La iglesia del Señor en aquel tiempo se había dispersado, había creyentes en todos lados. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan que en Pentecostés había 16 naciones en Israel y habían venido para adorar? Y ahí escucharon el mensaje del Evangelio y se convirtieron 3.000 personas. Eso quiere decir que de 16 naciones venían judíos que estaban en la diáspora. Y Santiago escribe a los creyentes judíos que estaban así, en distintos lugares, manda una carta seguramente circular, para que pudieran escuchar su mensaje. Santiago nos presenta un gran tema que podríamos resumirlo así. En el capítulo 1, el cristiano y las pruebas y la tentación. En el capítulo 2, la fe. El cristiano y la fe. En el capítulo 3, el cristiano y el dominio propio y la sabiduría que necesita de Dios. En el capítulo 4, el cristiano y el sometimiento a Dios, el sujetarnos a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 5, el cristiano y su estilo de vida. Si alguno después quiere, yo le dejo los apuntes, no hay ningún problema, ¿sí? Con todo gusto lo puedo hacer. Esta es una idea, para tener idea de lo que Santiago va a hablar en su carta. Pero en esta mañana nos vamos a ceñir a este tema. Y es el cristiano, las pruebas y la tentación. Y vamos a tratar de mirar juntos brevemente qué nos dice Santiago, San Jacobo, en esta mañana acerca de este asunto. Voy a leer en la Epístola de Santiago, capítulo 1, los versículos 1 al 18. Si alguno no tiene Biblia, está en pantalla. Si tienen sus Biblias, léanlo, por favor, en sus Biblias. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Déjenme decirles que la palabra salud es una palabra muy interesante que significa una especie de saludo antiguo que utilizaban mucho los griegos, pero es típico de Santiago y significa, la palabra salud no significa solamente salud física. La palabra salud significa, es una palabra gozosa, una palabra que dice siéntanse bien, siéntanse confortables. Tengan la bendición de Dios y siéntanse con gozo. Y esto lo dice por lo que va a decir ahora. Y fíjense cómo arranca la epístola. Dice entonces en el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propia pasión, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, esas pasiones internas, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Permítanme, vamos a tener una palabra de oración, pidiéndole al Señor que nos hable. Señor, gracias por haber leído tu palabra en esta mañana y te pedimos ahora que nos enseñes su texto, que nos enseñes aquello que necesitamos llevar en el corazón, practicarlo en nuestra vida para honrarte, Señor, para vivir como tú quieres. Así que háblanos, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito de dos temas en esta mañana. El primero de ellos es las pruebas. Las pruebas. Y vamos a mirar cuatro cosas de las pruebas. En primer lugar, la realidad de las pruebas. Dice el apóstol que estamos rodeados de diversas pruebas. En segundo lugar, de los resultados de las pruebas, que son paciencia y madurez. En tercer lugar, los recursos que tenemos para las pruebas, sabiduría, fe y humildad. Y en cuarto lugar, la recompensa de las pruebas, es decir, la corona de la vida. Cuatro asuntos muy interesantes en la palabra de Dios. Prueba. ¿Qué es la prueba? La palabra pirasmos en griego significa no solamente prueba, no solamente poner a prueba, no solamente testear, presentar una experiencia de adversidad con un propósito, con un fin, sino que la palabra también equivale a tentación. Fíjense en el versículo 12 otra vez, por favor. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, tentación y prueba, en el original es exactamente la misma palabra. Quiere decir que la prueba y la tentación son asuntos muy parecidos, muy semejantes, con una diferencia. La prueba es una circunstancia externa que nos viene. La tentación es una circunstancia interna que brota de nosotros. ¿Se entiende? En definitiva es lo mismo, es una adversidad. La prueba es una adversidad y la tentación también es una adversidad. La diferencia, por eso es la misma palabra, es que la prueba es una circunstancia que nos viene de afuera. Hay que enfrentar la adversidad y hay que responder de acuerdo a cómo la palabra de Dios dice. La tentación brota de adentro. Vamos a ver cómo. Y entonces nos presenta una adversidad que muchas veces es difícil de superar. Pero con el poder de Dios, claro que puede. El cristiano sí puede. El no cristiano a veces puede, muy pocas. La mayoría de ellas cede a la tentación, no tiene cómo enfrentarla. El cristiano sí. La prueba entonces es de parte de Dios. Y fíjense que tiene la prueba un sentido, un propósito. La prueba siempre es para aprobar. Creo que lo decíamos un par de domingos atrás. Que Dios no nos presenta las pruebas para que caigamos. No es una zancadilla de Dios para que caigamos. Dios no pone zancadillas. Dios no puede tentar, lo hemos leído. Ni Él es tentado, ni puede tentar a nadie. Es decir, Dios no pone zancadillas en nuestra vida. Dios presenta pruebas, ¿para qué? Para probar nuestra fe y aprobarnos, que ese es el sentido que tiene y el deseo del corazón de Dios de aprobarnos. La tentación, al revés, es por parte del diablo, y como nos podemos imaginar, no es para aprobarnos, ¿verdad? Sino para reprobarnos, para hacernos caer. Ese sí pone zancadillas en nuestro camino. Pensemos un poquito en la realidad de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son designadas para probar la fe. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de qué. ¿La prueba de qué? ¿De vuestra? De vuestra fe. La fe que tenemos en el Señor, que hemos puesto en Cristo, por la cual somos salvos y por la cual vivimos, porque el cristiano vive por fe y para fe, dice Romanos, ¿cierto? Vive una vida de fe. Estamos creyendo en Dios que no lo vemos. Estamos creyendo en un Cristo que no vemos. Estamos esperando su vuelta que, salvo la palabra de Dios, no tenemos ninguna otra certeza, a más de las evidencias que hay, pero porque no dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es una vida de fe. Vivimos una vida de fe. Y esa fe tiene que ser probada. Y fíjese lo que dice en la Escritura, en el libro de primera carta Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Años atrás, yo me había casado con Ligia y me había propuesto regalarle una pulsera por año, cosa que lamentablemente no cumplí. Ella me quiere igual. Tantas cosas no cumplí, pero bueno, esa es una. Pero una vez, había, me dice, ¿por qué no agarrás todas estas pulseritas finitas? Eran unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. No eran todas, pero... Y me dice, y vas al joyero y decís que me haga una un poco más gruesa, que yo prefiero una gruesa y no tantas finitas. Muy bien. Fui al joyero y para mi sorpresa el joyero me dice, lo voy a testear, lo voy a probar. Y agarró un ácido y empezó a probar las pulseritas y mi cara se iba poniendo cada vez más verde. Porque me dice, señor, esto no es oro. ¿Cómo que no es oro? Yo la compré por oro. Usted la compró por oro, pero usted no le vendieron oro. Le vendieron doradas, bañadas en oro, pero no es oro. Fíjese el color. Alguna andaba bien y otras, como yo no entiendo nada, supongo que me habrá dicho la verdad. Supongo que es verdad. Lo cierto es que puso el ácido y efectivamente no era oro. Bueno, es lo que dice Pedro. Nuestra fe es como el oro. Dios la prueba con sus ácidos, con sus fuegos. Y la prueba para ver, para que sea oro. Claro que Dios espera encontrar oro, no como el joyero. Claro que Dios espera encontrar que mi fe sea como oro. Sea puesta a prueba para que sea hallada para gloria y honra del Señor cuando Él venga. Pero entonces la fe tiene que ser testeada, probada, para ver si es genuina la fe. Déjame decirte, hermano, déjame decirle que si usted es del Señor, Dios va a tener pruebas para usted. Es inexorable, eso va a suceder, si no sucedió, va a suceder en la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar si tu fe es una fe genuina. En el capítulo 22, tema grande este, me tengo que controlar porque me voy a ir por las ramas. El capítulo 22 del Génesis, hay una expresión muy preciosa, ¿se acuerda de Abraham? Dice, Dios probó a Abraham. ¿Y qué le probó? Le pidió a su hijo y le dijo, agarra a tu hijo, te lo vas a llevar al monte, lo vas a sacrificar en el monte. Yo te voy a decir dónde. ¡Qué prueba! Y Abraham toma al hijo y camina 3 días y se va al monte y sube el monte y ata al hijo y va a agarrar el cuchillo y escucha la voz de Dios del cielo. ¡Detén tu mano! ¡Para ahí! Yo no quiero que mates a Isaac. Yo te estaba probando la fe. Yo quería saber si tu fe era genuina, si habías creído en mí en serio, si habías confiado en mí en serio. Bueno, no prueba a Dios siempre de la misma manera. Quedémonos tranquilos. Dios no nos pide a nuestro hijo, no nos pide un Isaac, seguramente. Pero Dios va a poner pruebas, no sé cuáles. Dios sabe, es sabio. Y las va a presentar, ¿para qué? Para que como Abraham nos diga, yo sé que crees. Yo sé que confías. Yo sé que tu fe no es de boca para afuera. Tu religión no es un rito. Tu religión no es un credo. Tu religión es una confianza en el Señor. Haber depositado tu vida en el Señor. ¿Sabes lo que es la diferencia entre un religioso y un creyente? El religioso cree lo que aprende, lo sigue, cumple y piensa con eso agradar a Dios. El creyente dice, yo no soy capaz de agradarte, Señor, soy un pecador, así que te acepto como Salvador y confío en ti. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no te pide ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio. No le tenés que demostrar a Dios nada porque Dios lo demostró todo en la cruz. Lo que tenemos que hacer es confiar que esa obra de Cristo en la cruz es suficiente para mí. Y decir, todo lo que puedo hacer, toda la religión que tengo, todo el conocimiento que tengo, no sirve para ganarme un centímetro cuadrado del cielo. Lo único que me hace entrar en la presencia de Dios es la sangre de Cristo que vertió en la cruz, confiando en ella, ella me limpia de mis pecados y me hace un hijo o una hija de Dios. Déjeme preguntarle, ¿amén? Amén. Es así. Los creyentes creemos en Cristo y los creyentes tenemos la confianza en el Señor. Y esa confianza, esa fe, Dios la va a aprobar. Y las pruebas son exactamente para eso. Dice en 1 Pedro capítulo 4 y verso 12, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces los creyentes decimos, wow, mira lo que me está pasando, mira qué desgracia lo que estoy viviendo. Nos parece una cosa extraña, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Pedro nos dice, espera un poco, tomá las pruebas no como una cosa extraña,
es que te van a pasar. Te va a acontecer. Dios va a probarte para saber si tu fe es genuina y para aprobarte y darte una bendición mayor. Por eso el apóstol dice que son pruebas que son designadas. La segunda cosa es que son, esto lo dejo, lo paso por alto, diversas. Dice la Escritura acá, sabiendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra halléis significa que estamos rodeados. Las pruebas nos rodean. ¿Sí? Es como que uno se siente a veces, alguna vez le pasó de sentirse en un torbellino en el mar, por ejemplo, en un, ¿cómo se llama? Un remolino del mar. A veces uno no sabe para dónde ir. Bueno, eso es un poco la prueba, nos desconciertan, no nos dejan, no sabemos para dónde ir. Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que quiere decir. Os halléis en diversas pruebas, estéis envueltos, metidos en una vorágine. A veces las pruebas son así. Y dice que son diversas, la palabra diversa es muy interesante, la palabra multicolor. Es como si uno dijera, bueno, en el espectro de los colores, vieron que aparecen infinitos colores, van pasando de uno al otro, y el espectro de colores no son siete los colores, son infinitos los colores. Las pruebas son infinitas también. Y un creyente puede tener carencias, enfermedad, soledad, dificultades, aflicciones, desaliento, sacrificios. Hoy hablaba con un hermano y le decía, todos hemos sido probados y todos tuvimos pruebas difíciles. Yo también, el Señor lo sabe. Pero hay hermanos que dan cátedra de pruebas. Hay hermanos que dan cátedra, hay hermanos que realmente han pasado por situaciones que uno dice, ¡guau! ¡Qué límite! Bueno, no es porque Dios te ama menos. Es porque Dios te va a dar la fortaleza para soportar. Es porque Dios sabe hasta dónde poder resistir. Pablo dice que no seremos más probados que lo que podamos resistir. Y que juntamente con la prueba, ¿qué va a venir? La salida. Dios pone la prueba, pero también te pone la puerta de salida para que puedas salir. Y cuando uno dice, ya no soporto más, se abre la puerta y Dios te permite abrir. ¿Se acuerda del pueblo de Israel frente al Mar Rojo? ¿Se acuerda? Mire que era una prueba, ¿eh? Desierto por un lado, enemigos por el otro, el mar enfrente. Y cuando pusieron el pie en el agua, se abrió el Mar Rojo y pasaron en seco. Y a veces pasa así, tenés las pruebas y no sabes para dónde ir. Bueno, pones el pie de confianza y el Señor abre el camino y te deja ir. Dios siempre es así. Dios siempre actúa así, es coherente consigo mismo. La prueba siempre tiene una salida. Pero son diversas. Pero ¿sabe una cosa? La gracia también es diversa. Ay, este versículo de Primera Pedro me encanta. Déjemelo decírselo así. Dice Primera Pedro capítulo 4 y versículo 10. Ah, vamos a mirarlo juntos. Está ahí nomás cerquita. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la palabra multiforme? La misma palabra que diversas en Santiago 1. Multicolor. Entonces déjeme sacar una conclusión. Si hay pruebas multicolores, hay también una gracia multicolor. Para cada prueba, una gracia de Dios. Para cada dificultad, una mano poderosa de Dios que te saca a un lugar seguro. ¿Se entiende? Pruebas multicolores. Gracia también multicolor. Gracias a Dios por ello. Diversas, pero además dignas de gozo. Y ahí está lo que parecería un poco incomprensible. Dice, hermanos, dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, claro, las pruebas no son en sí gozosas. En general, la prueba es una dificultad dolorosa. Pero son dignas de gozo, no por la prueba en sí, sino por el resultado que trae la prueba. Lo que dice Santiago es esto, tengan gozo cuando estén en prueba, sabiendo lo que va a terminar esa prueba, sabiendo en qué va a concluir esa prueba, cuál es el resultado, el beneficio que esa prueba va a traer para sus vidas. Y entonces déjenme hablar cuáles son los resultados de las pruebas. Y los resultados son, en primer lugar, paciencia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia no es resignación. Bueno, ya que me viene la prueba, la tengo que soportar. Cada uno, a veces decimos, cada uno tiene que llevar su cruz. Déjeme decirle que no es exactamente eso. La cruz es otra cosa. No es resignación, es capacidad de soportar con entereza. Capacidad de no bajar la cabeza, pero no por nosotros. No es que nosotros tengamos esa capacidad. Mirá, sé fuerte porque vos podés. Eso no es así. Pablo decía, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está conmigo. Cuando pasás por la prueba, no es que vos tenés la posibilidad de tener paciencia y soportarla. Es que buscás al Señor y el Señor te da la capacidad de soportarla. Esa es la paciencia de la cual está hablando aquí el apóstol. La oración en tiempos de angustia, dijo alguien, no consiste en pedir a Dios que retire la prueba, sino que nos dé fuerzas espirituales para soportarla, sabiduría celestial para entenderla y satisfacción personal para asumirla. Cuando entendemos esto, en vez de pedir al Señor, consuélame, diremos, adáptame, usa esto para hacerme más como tú. Y entonces no diremos, ¿por qué a mí? Sino, ¿qué quieres que aprenda? Este es un cristiano. Este es un cristiano que tiene paciencia y soporta. ¿Por qué a mí, Señor? No, no. ¿Qué quieres, Señor, que aprenda con esta prueba? Déjeme decirle, sin entrar en detalles, que en las pruebas en las cuales Dios me metió, he salido tan bendecido que uno puede decir, de verdad, valía la pena. No le digo cuando estaba en la prueba, ahí era complicado. Pero cuando salís de la prueba decís, gracias Señor, porque aprendí, porque me enseñaste, porque salí fortalecido, porque entendí cosas que no entendía. Resultados de las pruebas, entonces, paciencia. En segundo lugar, perfección. Dice acá, versículo 4, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Bueno, perfecto sabemos bien que no quiere decir sin pecado, ¿verdad? Eso sería ridículo. Sino perfectos quiere decir maduros. Maduros. ¿Qué le pasa a un chico cuando nace? Todo es risa, todo es alegría, todo, no hay problema ninguno. Van pasando los años y ya en la escuela tiene sus pruebas, las pruebas del estudio, y luego va a tener otras dificultades, y luego va a tener otros asuntos, otras adversidades, y todo eso hace que la vida vaya entrando en la madurez. Y uno cuando es grande y ya es maduro, entonces ya va a entender las cosas, va a comprenderlas y va a actuar de otra forma. Estoy viendo a los chicos que se están por casar, como cualquier matrimonio que está por casar, todo es ilusión, qué bueno, y es así, así debe ser, lógico. Todos pasamos así. ¿Qué pasa luego? Y el matrimonio es claro oscuro, ¿cierto? A veces hay días buenos, a veces no. Hay veces el sol está pleno, a veces hay nubes. Alguien dijo, si siempre sale el sol, la vida es un desierto. Vale la pena que algún día esté nublado y haya lluvia, ¿cierto? Eso todo va madurando en la vida. Lo que sí te va fortaleciendo el amor, la comprensión, el cariño, la tolerancia, etcétera, etcétera. Madurez en la vida. En la vida cristiana pasa igual. Las pruebas nos van dando un pleno desarrollo. Dijo alguien, deje entonces que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente y encontrarán que se han vuelto como una persona de carácter maduro sin debilidades. No intenten salir de nada en forma prematura. Dejen que la prueba haga su trabajo para que lleguen a ser maduros y bien desarrollados. Y esto lo digo con profundo respeto por alguno que en esta noche, en esta mañana esté pasando por alguna prueba muy difícil. Y lo digo de verdad con profundo respeto. Pero hay que dejar que la prueba que Dios permite cumpla su función, llegue a su fin y deje el resabio de una vida madura y plena para Dios. Que sea así en tu vida. Resultado de las pruebas, paciencia, perfección, plenitud. Por eso dice el versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante vivir una vida así para Dios. El recurso de las pruebas. En tercer lugar, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando no sepas qué hacer, lo que tenés que hacer es pedirle a Dios sabiduría. Señor, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo qué querés decirme. No entiendo qué propósito tenés. Señor, dame sabiduría. Y dice, pídale a Dios, el cual, ¿qué dice acá? Da a todos abundantemente. Dios te va a contestar. De verdad que te va a contestar. Dios no es hombre para que mientas. Y lo dice la Biblia, es así. Te va a dar sabiduría. Y te va a dar sabiduría y luego dice sin reproche, es de Dios, es decir, Dios no nos da a nosotros la contestación a nuestros pedidos para luego reprocharnos porque se lo pedimos. Eso es lo que quiere decir. No te va a contestar y luego te va a decir, bueno, ¿sabes qué? No, no, no. Te va a contestar, te va a dar sabiduría, vas a entender el propósito de Dios tarde o temprano, temprano o tarde, y vas a alabar a Dios por lo que Dios es y hace en tu vida. Sabiduría. Sabiduría es la condición de la mente y el corazón para conducirse rectamente en la vida. Eso es sabiduría. Saber, más que entender, saber que eso que sucede es algo de Dios para vos. Tercer lugar, o segundo lugar, dice pedir con fe y con convicción. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o mejor, a las ondas del mar, al oleaje. Dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Es decir, hay que pedir con convicción. Por eso dice en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si vas a pedir a Dios sabiduría, pedilo con convicción. Señor, quiero entender y quiero proceder como tú quieres. Pero no dudando, bueno, a lo mejor, entonces no vas a recibir nada. Entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Acá está hablando de los varones. ¿Qué se supone que un varón tiene que tener? Oh, tiene que tener carácter. Estamos viviendo días en los cuales a veces hablamos con Ligia. Con el hecho de no ser machista, que está muy bien, con el hecho de que la mujer tenga derechos, y está muy bien, los hombres han dejado de ser tan hombres y a veces son una pena. Son una pena. Los ves sin convicción. Ahí van, por la vida. Oyes, que una mujer quiere ver un hombre cabal, ¿o no? Quiere ver un hombre bien plantado. No autoritario, que no se trata de eso. No mandando lo que no tiene que mandar, no se trata de eso. Que el respeto tiene que ser lo primordial en la vida. Pero el hombre tiene que estar bien plantado, tiene que saber lo que quiere. Por eso dice el hombre de doble ánimo. ¿Sabe lo que quiere decir doble ánimo? Quiere decir doble alma o un alma dividida. O uno que está mirando para dos lados al mismo tiempo. ¿Para allá? Y para allá. Ahora, mire si uno en la... Usted vio en la calle a veces que hay las personas que empiezan allá a mirar para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? Y uno dice, este no sabe ni dónde va. Exactamente lo que ocurre. Exactamente lo que ocurre. El hombre con doble ánimo, con el alma partida en dos, es inconstante en todos los caminos. Muchachos, hermanos, queridos varones, por favor, sigamos siendo lo que tenemos que ser, auténticos, con carácter firme, con respeto y cariño, pero al mismo tiempo sabiendo a dónde vamos. Bueno, el que duda en la oración es semejante a este, a uno que no sabe, que mira para dos lugares al mismo tiempo. Santiago lo dice muy clarito, ¿eh? Santiago no anda con vueltas. La epístola ya la vamos a mirar. pero al mismo tiempo hay que pedir con humildad. Por eso dice en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, si somos humildes de nuestra condición, demos gracias a Dios por la riqueza espiritual que tenemos. Dios nos ha exaltado, nos dio un nombre extraordinario, hijos de Dios. Lo dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y el original dice, y lo somos. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Mire qué exaltación! Y yo digo, bueno, no tengo nada, Señor, soy muy pobre, no tengo más que lo elemental para vivir, subsistir. Dale gracias a Dios de todos modos por la exaltación que Él te dio. Eres un hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. La bendición más grande en el mundo no es tener dinero. La bendición más grande en el mundo es ser hijo de Dios. ¿Sos hijo de Dios? Es hijo de Dios. ¿Ha nacido de nuevo en Cristo? Si no, hoy es tiempo para venir al Señor. Y entonces dice luego, el rico tiene que gloriarse en su humillación. Quiere decir, no te creas tan importante si sos rico. Si tenés tanto dinero, no te creas que el dinero compra todo. ¿Sí? Tranquilo, humillate ante el Señor, que es importante. Te dio riquezas, te dio dinero, dale gracias a Dios pues. Y humillate y decirle, Señor, de todos modos soy un siervo tuyo para servirte. Dice, entonces el rico es humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Y paso al otro punto, tengo que abreviar, la recompensa de las pruebas. ¿Y cuál es la recompensa? Dice el verso 12, bienaventurado el varón, dichoso quiere decir, feliz, feliz, más allá de las circunstancias. El varón que soporta la tentación, obviamente la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Dichoso por soportarlas. Un creyente decía, yo soporto cualquier cosa menos las tentaciones. Es raro, ¿no? Bueno, claro, debemos soportar las tentaciones también, porque si no, no tendremos aprobación de parte de Dios. Dichoso por soportarlas, dichoso por ser aprobado. La palabra acá es una palabra muy interesante que quiere decir justamente eso, ser aprobado por Dios. Recuerda aquel versículo que dice, procura con diligencia, dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios, ¿cómo? Esa es la palabra. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, aprobado. Y acá dice, bienaventurado el varón que es aprobado por Dios. Es decir, que cuando termina el tiempo de la prueba, Dios te da el certificado final, el diploma final. ¿Y el diploma final cuál es? La corona de la vida. Esa vida eterna que vamos a tener. Y cuando lleguemos al cielo, se terminaron las pruebas, se acabaron las tentaciones, se acabó el tiempo de sufrir, el tiempo de la paciencia, el tiempo de la fe. Y empieza el tiempo sin tiempo de la eternidad junto al Señor. Y ahí está la corona, la estéfanos, ¿sí? La corona de laureles, la corona de la vida, la corona de esa vida eterna que tendremos con el Señor. Y miraremos hacia atrás y diremos, Señor, gracias por aquel tiempo de bendición, que a pesar de las pruebas y las tentaciones, me sostuviste con tu poder y tu gracia multicolor, y ahora me das la corona de la vida para siempre. Estaremos con el Señor. Se acabará el tiempo, empezaremos la eternidad. Rápidamente, quiero completar con el resto de la porción. ¿Qué es la tentación? La tentación, hay tres cosas que voy a mirar. En primer lugar, la concepción de la tentación. En segundo lugar, la consecuencia de la tentación. Y en tercer lugar, la concesión de Dios para nosotros. Concepción de la tentación. Versículos 13 y 14. Conmigo, por favor, en la Biblia. Cuando alguno es tentado. Ya es otra cosa, ya no es la prueba, es la tentación que viene de adentro para afuera. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, o sea todos, de la misma forma, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese que va de adentro para afuera. Dijimos entonces que era la misma palabra. Dijimos que la prueba es una circunstancia que surge del exterior y que la tentación es una dificultad surgida del interior. Pero entonces, el inicio de la prueba, ¿cómo es? Dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no me tienta. Yo soy tentado por mí mismo. De mis propias pasiones. La palabra pasión es una palabra peligrosa. A veces hablamos de la pasión del amor. Bueno, muy bien, el amor apasionado está muy bien. A veces decimos la pasión de mi vida. El otro día me decía un muchacho aquí en la iglesia, mi pasión es el fútbol. Bueno, muy bien, pues está bien, como distracción o como lo que fuera. Pero la palabra pasión es una palabra peligrosa. ¿Por qué? Porque la palabra pasión también es todo aquello que brota de nuestra vieja naturaleza. Y nuestra vieja naturaleza se manifiesta en pasiones o en concupiscencia, esa palabra rara, que quiere decir es una pasión desenfrenada. ¿Y qué es la tentación? La tentación justamente es eso. Empieza, se inicia con una pasión desenfrenada. Miro algo, siento algo, hago algo. Dice acá que además la tentación trae una impiedad. Dice, atraído y seducido. Voy a decirlo de otra forma. En vez de atraído, puedo poner arrastrado. Y en vez de decir seducido, puedo decir entrampado. Porque esa es la tentación. Cuando la tentación te brota o llega a tu vida, no solamente sos atraído por algo, si no sos arrastrado, hay adentro algo que es irrefrenable. ¡Uah! Sale y arrastra a la persona. Pero además no solamente es seducido por esa seducción que, como a Eva, cuando cayó en pecado, sino que además es entrampado porque había una trampa ahí. Y la tentación es una verdadera trampa. Y la palabra es correcta, es entrampado. Caemos en la trampa de la tentación. Hay un versículo en el libro de Proverbios que a mí me gusta mucho y alguna vez lo cité en mis mensajes, que dice así, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Muy interesante, eso es una tentación. ¿Vieron el vino cuando el borracho ve el vaso de vino y se le va la vista? Se le va la vista al borracho. No puede refrenarlo. Lo ve rojito y ya se lo imagina entrando y ya se lo imagina paladeándolo y ya. Y la Biblia es muy sabia. Dice, no mires al vino cuando rojea. Es decir, ojo, si rojea, apartate. Porque si no, seguramente algo te va a decir adentro. Porque se entra suavemente, no te das cuenta. Y así es la tentación. La tentación es algo que nos arrastra, es algo que nos seduce, es algo que nos hace caer. Y entonces tenemos que frenarla a tiempo. La Biblia dice entonces, explica, dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia, o sea el deseo, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tres pasos. Primero, deseo. Segundo, pecado. Tercero, muerte. ¿No es así lo que ocurre? Cuando hay alguna cosa que nos atrae y que no es de Dios, ¿no brota un deseo a veces incontrolable de dentro nuestro? Ese deseo, si no se refrena a tiempo, va a dar la luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, dice, da luz la muerte. La muerte es separación. La muerte es dolor. La muerte es lágrimas. ¿Cuántas personas en esta hora están llorando la miseria de haber caído en un pecado que no pudieron refrenar a tiempo? ¿Cuántos cristianos, lamentablemente, tienen la experiencia de haber caído en un momento y un minuto en la vida, cambió el curso de su vida para siempre? ¡Un minuto! El pecado no necesita mucho tiempo. El pecado viene así, de golpe. Y el deseo brota, es arrastrado, cae en la trampa, y luego que cae en la trampa, vienen las consecuencias. Y déjame decirte una cosa, que Dios perdona el pecado, pero Dios no evita las consecuencias del pecado. Claro que el pecado es perdonado cuando uno va a Dios en arrepentimiento, pero lamentablemente las consecuencias del pecado muchas veces se llevan de por vida. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con la tentación y buscar al Señor en el momento crucial de la tentación. Decir al Señor, guárdame. Por eso el Señor dijo en su oración, y debería ser una oración no para repetir, sino para tenerla presente en su concepto. Líbranos de la tentación. Líbranos, guárdanos de la tentación, Señor. Guarda a nuestras vidas, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros hermanos, guarda a tu pueblo. Guárdanos de la tentación, de caer en la tentación. Dios guarde a su iglesia. Nos guarde a cada uno de nosotros de caer en la tentación. La tentación comienza en la mente. Ahí está la motivación. Y luego desciende al corazón. Y ahí está la voluntad. Y voy a leerle este versículo porque este versículo es precioso. Empieza por la mente. Entonces leo. Revístanse del Señor Jesucristo y no provean o no busquen satisfacer los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Cuando yo proveo para mi carne, cuando yo prendo mi televisor, mi aparato, mi lo que fuera, cuando yo busco algo que no es de Dios, estoy proveyendo para mi carne. Y si yo proveo para mi carne, la contemplo. Por eso dice, revístanse del Señor Jesucristo, no provean, no busquen ocasión, no le den alimento a la carne. Cuídate, cuídate, apaga eso, cerrá eso, huí de eso, para que Dios no te tiente. Esa es la forma. Y luego dice, desciende al corazón. Por eso la palabra dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Jóvenes queridos, guarden el corazón. Guarden la mente, guarden el corazón, para que la tentación no haga estragos en sus vidas. Dios haga que sea así. Es nuestra oración diaria, diaria, diaria. La tentación, dice, los impulsos naturales no constituyen pecado hasta que hayan inflamado la imaginación, capturado el corazón y vencido la voluntad. La tentación no viene de afuera. La chispa puede ser arrojada desde afuera. Mira lo que dice Meyer. Pero hay un depósito de pólvora. En tu corazón hay un depósito de pólvora. Hace falta solo una chispa. ¡Chac! Y revienta la pólvora y te vas por el aire. Dios nos guarde para que así sea. Decía Lutero, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Es cierto, las tentaciones son buenas para mostrarnos algo más que la teología que profesamos, para vivir la teología, que eso es lo importante. Y Dios puede usar las tentaciones para darnos plena victoria, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Y termino entonces con la concesión de Dios, pongo los puntos para mirarlos y ya está. Dice entonces en el versículo 17, cerrando este tema, Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No la tentación, sino esto, toda buena dádiva y todo don perfecto. De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no cambia, ni sombra de variación. Es decir, no hay ni un eclipse para Dios. Brilla permanentemente como el sol. Y agrega él de su voluntad, nos hizo nacer o renacer por la palabra de verdad, por la palabra de Dios, por el mensaje de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, lo más importante, lo mejor de sus criaturas. Ese es el deseo de Dios, de ese Dios bueno, del cual desciende toda dádiva y todo don perfecto. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender lo que es la prueba, la tentación, este tiempo que vivimos, nos ayude a fortalecernos en el Señor, a buscar su presencia cada día, a pedir su gracia multicolor para nuestra vida, a vivir de acuerdo a eso, agradecidos y gozosos, no por las pruebas, sino por el resultado. Dios nos dé paciencia, plenitud, madurez, nos ayude a seguir adelante cada día,
hasta el día que el Señor ponga sobre nuestras cabezas, por su gracia, la corona de la vida. Y entonces, ese don perfecto del Señor, y ese haber renacido por la palabra de verdad, sea una realidad, y estaremos en su presencia para siempre, y gozaremos de su comunión por los siglos de los siglos. Que a su nombre sea toda la gloria. A nosotros su bendición, y al nombre del Señor toda la gloria. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle lo que nos dio en esta mañana. Nuestro Dios, gracias Señor, por la palabra tuya tan rica, tan preciosa, tan actual, tan sencilla, tan profunda al mismo tiempo, tan necesaria para nuestra vida, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana. Aplícalo por tu Espíritu a nuestra vida. Que ayúdanos no solamente a conocerlo, sino a vivirlo. A vivirlo cada día, Señor, para honrarte y ser bendecidos por tú que eres el Padre de las luces. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a aquellos que están pasando por pruebas. Consuela sus corazones. Orienta sus vidas para que entiendan, Señor, el propósito tuyo para ellos. Fortalécelos. Dales fe. Dales paciencia. Bendice sus vidas, Señor. Y si en esta mañana hay alguno que todavía no es del Señor, no tiene esa certeza, habla profundamente a su alma para que se convierta a Cristo y tu pueblo sea bendecido también. Despídenos en tu paz, recibe nuestra gratitud por todo, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos acompañe y nos guarde, tengamos una semana, descansemos estos días, y nos permita venir otra vez aquí para celebrar juntos su presencia, comunión y bendición. Que sea así.